Vamos a leer en Isaías capítulo 53, a partir del verso 4. Vamos a levantarnos para eso. Isaías capítulo 53, a partir del verso 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, En toda la Biblia está o no está ningún capítulo comparable a este. Señor, aquí tú encomendaste todo un capítulo a lo que debía suceder en Gólgata. Por todos lados hay versos y profecías individuales, pero aquí está resumido todo lo que debía suceder. Señor, te damos las gracias de que ha sucedido y que sucedió por mí, por nosotros, por todos los que vienen a ti. Tú, oh Señor, en la cruz clamaste, culminado es. Te damos las gracias de que tú anduviste por ese camino tan difícil, Señor, y te hiciste igual a nosotros y tomaste nuestro lugar. Te hiciste mortal según el cuerpo para que nosotros, según el espíritu o espiritualmente, podamos ser inmortales. Fiel, Señor, nos faltan las palabras para expresar todo lo que sentimos en esto. Tú, a través de Pedro, tu siervo, permitiste que se nos dijera que no con oro ni plata, sino con la preciosa sangre del Cordero fuimos comprados. Amado Señor, que te agrade hoy, como el resucitado, venir a nuestro medio y decirnos: paz con vosotros. Yo vivo y ustedes también deben vivir. Fiel Señor, quieran estas cosas, las cuales leemos en tu palabra, hacerse realidad divina en nuestras vidas. Amado Salvador, ponemos este culto con convicción bajo la guianza de tu Espíritu Santo e igualmente bajo la cubierta de la luz, de la sangre del Cordero. El enemigo perdió todo derecho en cada uno de los que tú compraste allá en Gólgata. Que era tu victoria hoy en este sitio ser revelada, así como también en todos nuestros hermanos y hermanas, donde quiera que estén y que escuchen este culto. Sé tú cerca de todos y bendícenos. Habla hoy con nosotros en una forma que la podamos entender. Pero más que eso, que podamos creer de corazón, porque por la fe tenemos el acceso hacia ti. Te doy las gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno, oh Señor, de recibir alabanza y honra, fama y adoración. Tú eres digno, oh Señor, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Su verdad sigue adelante. De corazón quiero dar la bienvenida a todos y juntos nos deseamos que Dios nos bendiga. Quiera Él hablar con nosotros y revelarnos su voluntad por su palabra, pues de eso se trata. Miles de personas oran una y otra vez, hágase tu voluntad, y sin embargo, la voluntad de Dios no les es manifestada a ellos, y eso duele cuando gente piensan que le sirven a Dios, pero no conocen la voluntad de Dios. Yo hoy, en mi vuelo de Düsseldorf a Frankfurt, vi a un hombre, el cual dijo que él volaba a Israel, y yo le pregunté, ¿usted es creyente? Y él dijo, sí. Desde hace como 50 años, él estudió sacerdocio y estaba orgulloso de su experiencia. Era creyente, él había renacido y que había recibido el bautismo espiritual. Prácticamente había vivido todo lo que se podía vivir. Y sin embargo, yo le pregunté, porque me pareció todo un poco extraño, le dije, amado hermano, ¿te has bautizado bíblicamente? Y entonces después dijo muy orgullosamente, en enero de 1915 nací y ya en febrero, una boja después, me bautizaron. Fui bautizado y eso es suficiente para mí por toda la eternidad. Yo le dije, amado hermano, hoy el Señor lo ha guiado así, de que yo te tengo que llamar la atención, de que Dios tiene un camino de obediencia, de fe. Y ustedes pueden imaginarse cómo Él se puso. Y en mi corazón había un dolor tan grande. Yo pensé, para mí, las pocas personas que están preparadas a seguir al Señor, sin embargo, andan según las normas de iglesias libres y comuniones y congregaciones. Yo tuve que decirle a Él, amado hermano, tómamelo hoy, o tómalo hoy de mí. Muchos han vivido una conversión bautista o luterana o metodística, de metodista o pentecostal, pero lo que Dios quiere hoy son creyentes bíblicos, conversiones divinas, que gente se ponga en el camino de Dios y con que el Señor no tenga tantas preocupaciones. Bueno, Él ya tiene suficiente preocupación con nosotros. Eso es claro para mí. Pero de corazón queremos andar el camino de la fe y de la obediencia con el Señor. Y si alguien dice, bueno, pero el ladrón en la cruz, él no tuvo que bautizarse. Pero esas cosas de nada nos sirven. Yo no soy el ladrón el cual estuvo ahí colgado en la cruz y que en la hora de la muerte no tuvo ninguna posibilidad más de bautizarse, sino que yo pertenezco a aquellos los cuales han escuchado desde hace años la palabra de Dios y por eso tenemos la oportunidad de cumplir con la voluntad del Señor. Y les traigo saludos de nuestros hermanos de Krefeld y con muchos otros los cuales vivieron los días de Semana Santa con nosotros. Y podemos decir de que unos cuantos cientos de personas han sido bendecidos ricamente. Nosotros, comenzando desde el norte, desde Finlandia y en todas las naciones vecinas, pudiéramos decir que todos estuvieron ahí. Y muy agradecidos de que Dios en su bondad y misericordia se haya inclinado hacia nosotros, nos haya hablado y nos haya bendecido. Y yo espero que ustedes todos sean bendecidos en estos días. Cada vez que un culto toma lugar, quizás no siempre, pero muy frecuentemente, mis pensamientos van hacia este sitio, a esta sala y a esta ciudad. Y yo digo al Señor, bendice a todos los que no puedan tomar lugar, a tomar parte. Y sin embargo, tenemos un gran privilegio en este sitio, poder reunirnos aquí. ¿Es así o no? Sí, entonces estamos agradecidos a Dios de que tengamos su palabra y que le podamos creer y vivirlo. Y hoy vamos a observar lo que tiene que ver con Viernes Santo, con la redención, con Semana Santa, con la redención que sucedió por nosotros. Con la esperanza de que Dios, la obra de la redención, una vez más, la pueda poner o colocar muy profundamente en nuestros corazones. De que no solamente escuchemos y sepamos, sino que podamos tener la experiencia o experimentar esas experiencias personales. Quiera el Señor regalar gracia para que podamos hacer o tener nuestra experiencia con Dios por su gracia. Aquí en el profeta Isaías hemos leído que todo sucedió por nosotros y ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Entonces, si es así, podemos venir a Él para que Él, las enfermedades las cuales Él ya llevó, no las quite. Y los dolores los cuales Él sufrió, Él no los tomará o quitará, porque Él ya los tomó o los sufrió. Entonces, realmente, la muerte solamente es una cosa para pasarnos del tiempo a la eternidad. Pero una cosa es cierta. Ni a ti ni a mí, la muerte ya no nos puede devorar más. Y yo les digo, ¿por qué? Porque tu Señor y mi Señor ya devoró a la muerte. ¿Es así o no? Entonces, si la muerte ya fue quitada en la victoria, entonces la muerte ya no me puede devorar más. Y eso debemos de tenerlo a nuestros ojos y creerlo de corazón. Entonces, incluso la muerte pierde su forma. Y entonces es solamente el paso hacia la eternidad para ti y para mí. Manténganlo fijo. La muerte no nos puede devorar porque Jesucristo, el Hijo de Dios, ya la venció. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Infierno, ¿dónde está tu victoria? Gracias a nuestro Dios que nos dio la victoria por Jesucristo nuestro Señor. Así está escrito en Corintios capítulo 5, todavía hoy escrito. Alabado, aleluya, alabado sea nuestro Dios. Y cuando Juan estuvo en la isla de Patmos, el Señor lo saludó a él con las palabras: no temas, yo estaba muerto, pero mira, vivo por toda la eternidad y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Nuestro Señor tiene el poder, mejor dicho, le venció al poder de Satanás y golpeó a la serpiente en la cabeza. Aquello lo que por el pecado original o la caída del pecado vino sobre nosotros, nos fue quitado de nosotros en la cruz en Gólgata. Y nosotros vemos que nuestro Señor, cuando Él en el jardín del Edén, en cuerpo espiritual estuvo, Él tuvo que echar a los primeros hombres fuera del jardín. Y la puerta se cerró y la espada encendida fue puesta ante esa entrada. Y cuando nuestro Señor vino en carne y murió en la cruz en Gólgata, Él habló a aquel que había sido crucificado a su diestra. Le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Amados, la redención es una realidad divina. Así como Jesucristo es Dios revelado en carne, así en Él todas las promesas de Dios son sí y amén, o se hicieron sí y amén. En Él la aceptación o la afirmación y también en Él el cumplimiento. Él llevó nuestras enfermedades, Él tomó para sí nuestros dolores y fue golpeado por ti y por mí. Nuestros pecados, Él los llevó y el castigo fue puesto sobre Él para que nosotros tengamos paz. Y por sus heridas fuimos curados. Detrás de la palabra nuestros o nuestras podría esconderse algo, pero dilo hoy al Señor: mi castigo Él lo llevó, por mí murió Él. Mis pecados, mis enfermedades, todo lo que me tocó a mí, todo Él me lo quitó y lo tomó para sí. Y fue con ello a la cruz para que yo, Edvald Frank, tenga paz con Dios, o pueda tener paz con Dios, para que yo sea redimido y haya recibido misericordia, para que pueda obtener salvación. Y hagamos hoy así. No como una cosa en general, sino como una cosa muy personal con Dios, nuestro Señor. A mí Él redimió, a ti te redimió. Mis pecados y tus pecados Él los llevó. Y por tus pecados y por mis pecados Él se sacrificó. Tú y yo podemos tener paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una experiencia la cual debemos todos tener con Dios. Aquí está escrito: con todo eso al Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y yo hoy quiero enfatizar la palabra expiación, y como segundo quiero aquí en Isaías 53, el verso 12, leerlo para que ustedes entiendan de lo que se trata. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Derramó su vida hasta la muerte. En el verso 11 está: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Dos palabras, dos pensamientos: expiación y justicia. Vamos con esas dos palabras. Vamos a ir a Job. Job 33. A partir del verso 23. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador, muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí habla Job de forma profética del mediador, del abogado, el cual la justicia le regresaría a la gente. Y esa es la gran realidad de la redención divina por Jesucristo nuestro Señor. No fue solamente la promesa de que seríamos redimidos, sino que en todo el Antiguo Testamento está, no se trata solamente de recibir misericordia, de la promesa de recibir misericordia, sino que a través de Gólgata todas estas profecías y promesas, ahora realidad divina en tu vida y en mi vida, por su gracia se hagan. Job anduvo a través de caminos difíciles y él pudo decir: yo sé que mi Redentor vive, Pero aquí, en este capítulo, habla él de un mediador, de un abogado, un muy escogido, cual pueda dar testimonio de la justicia, como dicen en alemán, y que se pare por la gente, que le diga a Dios, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Esto es evangelio ya en el Antiguo Testamento. Y en el momento en el cual en Gólgata esa redención que contenía todo tomó lugar por nosotros, ahí estaba el mediador para que a aquellos los cuales él reconcilió con Dios les sea regresada la justicia original, la cual tenía antes de que dejaron a Dios, y reconciliarlos con Dios. Un día grande de reconciliación, el más grande de todos los tiempos, fue allá en la cruz en Gólgata. Y en 2 de Corintios 5, verso 19, dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Nadie busque la reconciliación y el perdón, al menos de que él haya encontrado al mediador, al abogado, el cual, aquel en el cual nosotros personalmente tenemos el perdón y la reconciliación. El plan de Dios está siempre unido a él como persona. Yo el miércoles en Bayern, en un entierro, dije que si Dios se encontrara con la gente en una institución religiosa, entonces nosotros también pudiéramos encontrarnos con él allá. Pero no hay ningún otro sitio de encuentro con Dios y la humanidad sobre la tierra, sino en el encuentro de Dios con la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Él fue Dios y hombre en uno. Viéndolo espiritualmente, era Dios, y viéndolo naturalmente, era Dios. Perdón, era un hombre. En Él se encontró Dios con nosotros. En Él toma lugar tu encuentro y mi encuentro con Dios. Cuando yo hace poco me senté y pensé en escribir un folleto, me vino este pensamiento primero, como primero. El camino hacia Dios es el camino de Dios hacia nosotros. No es un camino en una única dirección, sino que el camino de Dios sobre esta tierra o hacia esta tierra es tu camino y mi camino hacia Dios. Y hay una única revelación de Dios, una revelación personal de Dios sobre la tierra, y esa sucedió en Jesucristo nuestro Señor. Y deseamos que todos los que quieran vivir eternamente con Dios, de que ellos, esta reconciliación, esta redención, esa expiación divina, la puedan vivir. Entonces dice aquí en Job que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Escuchen lo que está en el verso 25. Su carne será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud. Y ustedes pueden recordarse que el hermano Branham vio por detrás del velo del tiempo. Y él dijo que vio allá a su primera esposa y a su pequeña hija Sharon, la vio ya grande. Y ella dijo, en la tierra era yo tu Sharon, tu pequeña Sharon. Y mírame ahora. Y él dijo que todos eran como de 17, 18 años. Y aquí acabamos de leer que su carne será más tierna que la del niño y volverá a los días de su juventud. No en los días de la niñez para ser puesto en pañales, en el rapto, en la transformación, nosotros todos seremos transformados o transportados de regreso a los días de nuestra juventud. Y eso es tan cierto como Dios vive. Y aquí lo tenemos en blanco y negro en la palabra de Dios. Su carne será más tierna que la del niño, no de anciano, sino que volverá a los días de su juventud. Para mí fue esta palabra una confirmación que el hermano Branham dijo la verdad. Yo igual lo creí, pero cuando lo leo o cuando veo la confirmación en la palabra, es mejor, ¿es así o no? O cuando hombres de Dios dicen algo y uno después lo encuentra en la Biblia, y si ustedes lo creen o no. Cuando yo estaba volando hacia Múnich para el entierro, yo tomé la Biblia y pensé, necesito algunas escrituras, las cuales pueda yo mencionar allá. Y de repente leí aquí, en el avión. Y entonces lo leí y lo volveré a leer y después lo volví a leer. Y dije, qué bien. Dios nos regresa a la juventud. Nos vuelve a los días de nuestra juventud, de los años de nuestra juventud. Aleluya, alabado sea nuestro Dios. Yo les aseguro que en el cielo nadie andará en muletas, ninguno habrá medio ciego o medio sordo, nadie temblará por la edad anciana, no, todos seremos perfectos por toda la eternidad, jóvenes, en un cuerpo transformado. Estaremos con el Señor eternamente. Y aquí leemos de la redención del mediador, de aquel que dijo, liberadlo, o que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Y cuando todo esto culmine, entonces todos los redimidos serán transformados de nuevo a los días de su juventud. Y así lo acabamos de leer en el verso 25 claramente. Y escuchen lo que dice después. Orará a Dios y éste le amará. Cuando cuando el mediador esté ahí, aquel el cual haga la expiación por ti y por mí, por su sangre derramada en la cruz, él entonces orará a Dios y éste la amará y dirá: deja a los culpables libres. Él es, están reconciliados, perdonados y son libres. Entonces le orará a Dios y éste nos recibe con misericordia, como dice en alemán. Y después dice: y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Si alguien a mí me regresa 100 francos, entonces en algún momento yo tuve esos 100 francos. Y ha habido un tiempo en el cual los primeros hombres tuvieron la perfecta, completa o absoluta justicia y santidad de Dios. Hombres antes del de la caída al pecado. Y después, entonces, el enemigo gobernaba sobre nosotros. Pero entonces vino al Señor. Y él no sabía, por su propia experiencia, cómo es el estado del hombre caído. Cuán desvalido, cuán desconcertado y sin esperanza estaba dado al destino. Cada uno de nosotros puede proponerse hacer lo mejor, pero ¿podemos cumplirlo? ¿Podemos realizar todo eso? Pero ahora, desde que el Señor se hizo hombre, y la Santa Escritura dice que Él en todas las cosas se hizo igual que nosotros. Él fue probado, Él fue tentado, igual que todos nosotros, para ser un, o para poder ser un sumo sacerdote fiel, no para mirarnos desde arriba solamente y enjuiciarnos así. Eso lo hizo Él casi 4,000 años. Pero cuando el tiempo se cumplió, Él, el Señor de la gloria, el Rey de Reyes, vino en carne y así quitó la maldición la cual la ley de Dios ponía sobre nosotros. Él la tomó para sí y hizo expiación por su sangre divina en la cruz en Gólgata. Y habla a Dios: dejadlo libre, pues he encontrado una expiación por sí, por él, y no deben morir, sino que deben vivir, porque yo morí por ellos. ¿Y no es esto algo glorioso? Evangelio de Dios, un mensaje agradable. Escúchalo hoy y recíbelo. Tu mediador y mi mediador, tu abogado y mi abogado, nuestro Redentor en la cruz en Gólgata, culminó esa obra una vez y hemos sido reconciliados con Dios y nuestra justicia nos ha sido regresada. Por eso Pablo escribió que, pues ahora que hemos sido justificados por la fe, la justificación por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, en el cual nuestra expiación y nuestro perdón tomó lugar. Él orará a Dios, o hablará a Dios, como dicen en alemán. Y has tú hablado con Dios, fiel corazón. Orará a Dios y éste le amará. Y restaurará, perdón, y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Y esto ya ha sucedido. Culminado es. No está en el futuro, sino que en la cruz en Gólgata, todo esto ya fue preparado para nosotros. Y en el verso 27 dice, Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé, y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. En alemán dice, Dios redimió mi alma y mi vida se verá en luz. Sí, redimido soy y me gozo en ello. Redimido por la sangre del Salvador. Isaías 53, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Y si nosotros todo esto lo pudiéramos resumir rápidamente, diríamos, los profetas del Antiguo Testamento, por la inspiración del Espíritu Santo, ya vieron en anticipado la obra de la redención. Y como dije antes, Job no solamente dijo que yo sé que mi Redentor vive, sino que él lo vio a él, lo vio como mediador, como abogado, como aquel el cual aparecería o vendría, aquel el cual haría expiación por la humanidad caída. Y él dice, libera a los culpables, los que debían de ir al sepulcro deben vivir, o vivirán, porque yo he muerto por ellos. Y esto nos hace agradecidos y nos hace humildes, nos humilla hasta el polvo y decimos, Señor, ¿qué vistes tú en mí, en ti, en todos nosotros, o en ellos, en todos nosotros, de que te haya movido así a venir aquí y tomar para ti todo lo que debió tocarnos a nosotros o estar sobre nosotros? Amados, vamos ahora al Nuevo Testamento, pero antes de que vayamos, vamos a leer en Oseas capítulo 13, dos versos. Oseas 13, verso 14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Aquí se nos dice claramente que del poder de la muerte seremos redimidos. Y yo les pregunto hoy, ¿lo ha hecho él? Amén. Y para ello les leo de Mateo capítulo 27 para que ustedes vean que todos los santos del Antiguo Testamento, los cuales tomarán parte en la primera resurrección. Ellos con Cristo resucitaron. Voy a leer en Mateo 27, a partir del verso 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, le empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hasta aquí esa preciosa y santa palabra de Dios. En el Antiguo Testamento hemos leído de la muerte los redimiré y los liberaré del Seol. Satanás, hasta la crucifixión, tuvo el poder sobre la muerte y el infierno. Pero en el momento en el cual Jesucristo fue crucificado, su muerte, o su cuerpo, perdón, fue puesto en el sepulcro o en la tumba, pero dice la carta de Pedro que en el espíritu él bajó al infierno y él le predicó allá a los espíritus. Entonces leemos en Efesios capítulo 4, verso 8, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Lo creemos hoy de todo corazón, que él al diablo, a la muerte y al infierno los venció? Y no solamente eso, sino que su victoria es tu victoria y mi victoria. ¿No dijo él en Juan 20, después de su resurrección: yo voy a mi Padre, perdón, a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre? Y no está escrito al principio del último mensaje, el de la Odisea, en Apocalipsis 3. Aquí habla el que es el Amén, y después está la frase gloriosa, y dice: el principio de la creación de Dios. En Cristo, Dios comenzó esa nueva creación, y nosotros todos, por el mismo Espíritu y en la misma palabra, y por la sangre del Cordero recibimos misericordia y somos llevados una nueva vida con Dios. Y todas estas son realidades divinas. Si el Señor no hubiese resucitado, yo no estuviera parado aquí hoy. Entonces me quedaría sentado. Porque Él resucitó, porque Él vive y se muestra a aquellos los que le creen. Podemos nosotros entonces resucitar con Él para una nueva vida, y podemos decir: Jesús ha resucitado, Él vive. No busquéis a los vivos entre los muertos. ¿Dónde estaba Él después de la resurrección? No más con los espiritualmente muertos, sino que Él dijo: un poco más y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. ¿Qué fue eso? Después de su resurrección, Él se ha revelado solamente a los suyos. En una o la otra ocasión, primero a María, después a los otros dos, después a los apóstoles, después a 500 hermanos de una vez, según Primera de Corintios 15, verso 3. Entonces, el Señor se encuentra con nosotros individualmente y se encuentra con nosotros cuando estamos reunidos dos o tres en su nombre, y se encuentra con nosotros cuando escuchamos su palabra reunidos en las casas y clamamos su nombre, y Él se encuentra con nosotros cuando estamos reunidos, como hoy es el caso. Siempre, en toda ocasión, podemos contar con ello, que Él se encontrará con nosotros o nos visitará. Y Él los redimirá del poder de la muerte. En el Antiguo Testamento todavía estaba en el futuro, pero en el Nuevo es realidad divina. Cuando Él en la cruz murió y clamó: culminado es. Ustedes saben lo que sucedió. El sol perdió su brillo. Se hizo oscuro desde la hora sexta hasta la novena. Un terremoto poderoso tomó lugar. Las piedras saltaron. Pero sucedió algo grande en el plan de salvación. Los sepulcros se abrieron y muchos santos, después de su resurrección, salieron de sus sepulcros con Él. Antes de que ellos pudieran salir de los sepulcros, primero tuvieron que ser sacados del poder del reino de la muerte. Tuvo que uno ir allá abajo, el cual pudo quitarle el poder a la muerte y que pudo encontrarse o pararse ante el diablo. Él ya en el Antiguo Testamento hubiese podido hacer un cuerpo espiritual, pero vean, el hombre no había caído cuando estaba en el cuerpo espiritual a la imagen de Dios, sino después de que Dios creó al hombre, formándolo del polvo de la tierra, y a la mujer la sacó entonces del hombre. Entonces, cuando los primeros hombres estuvieron en este cuerpo, fue cuando cayeron en el pecado. Entonces el Señor tuvo que venir en este cuerpo en el cual nosotros caímos. Y en este cuerpo tuvo que pagar el precio allá en Gólgata. Y después todos los cuales han pecado en este cuerpo desde Adán, todos ellos, la muerte los retuvo, con excepción de aquellos los cuales fueron tomados a la eternidad. Enoch, primero, el séptimo después de Adán, una imagen perfecta de la última, la séptima edad de la iglesia, en la cual muchos no dormirán más, sino que serán transformados. Y después, claro, Elías, y hasta donde podemos ver también Moisés, porque Moisés, juntamente con Elías, apareció con el Señor en el monte de la transfiguración, pero todos los demás, el muerto los tuvo bajo su poder. Y estaba en el paraíso, pero abajo. Y nadie podía tocarlos. Pero el enemigo tenía allá su regimiento. Pero en el momento en el cual el Señor bajó allá, el enemigo tuvo que aceptar que su regimiento había terminado y que el Señor lo venció y que Él le quitó todo poder y pudo decir: a mí me han sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra. De la muerte los redimirá. Del Hades os liberará. Y Él lo ha hecho. Él hizo la expiación y Él pudo decir: ellos son libres y no necesitan permanecer aquí más, sino que ahora se van conmigo. Y si el diablo hubiese dicho: ellos se quedan aquí, Él no podía decir más nada. En ese momento Él ya no tenía más nada que decir, porque lo que Dios había hablado se estaba cumpliendo definitivamente en Jesucristo nuestro Señor. Amado corazón, queremos, antes de terminar esta exposición, tomarlo para nosotros. ¿De qué me sirve a mí y a ti si nosotros entendiéramos todo esto ahora, que el Señor ha justificado a todos, cada promesa, cada profecía se cumplió? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está infierno tu victoria? Todo fue devorado, etcétera. Y vemos en el Antiguo Testamento, vemos los santos del Antiguo Testamento, y fueron muchos, pero no todos. También en el Antiguo Testamento hay esos dos grupos, los llamados y los escogidos. Los escogidos pertenecen a la primera resurrección, y todos los que pertenecen a la primera resurrección durante el tiempo del Antiguo Testamento, ellos se levantaron con Cristo, pero los demás tienen que esperar. Pero ahora no podemos entrar en la enseñanza de todo en detalle, pero lo que está en mi corazón es que nosotros todos hoy, por convicción, podamos resumir y creer que cuando Dios el Señor, por Jesucristo, regaló expiación e incluso el infierno, la muerte y el diablo fueron vencidos, y que nuestro Señor es el vencedor, el absoluto vencedor. Entonces, ¿por qué no podemos creerlo de corazón? Que también nuestra expiación, el perdón de nuestros pecados, la sanación de nuestras dolencias, una realidad, es una realidad tan grande, de manera de que hasta los sepulcros se abrieron en aquel entonces y muchos de los santos se levantaron, porque en el profeta Oseas capítulo 13 estaba escrito que los redimirá de la muerte y del poder del Hades os liberará, y él lo hizo y ellos salieron allá. Y igualmente está escrito que nuestra condenación estuvo, o nuestro castigo estuvo sobre él para que tengamos paz, y por sus heridas somos sanos. ¿Lo podemos creer? Entonces salgan, así como los muertos salieron. Salgan de todo pecado y de toda cautividad con fe en Jesucristo nuestro Señor. Y si esto ahora fue en una voz muy alta, entonces discúlpenme, pero yo pienso que no fue suficientemente alto. Hemos entendido todo esto en nuestros corazones. Y podemos hacernos la pregunta nuevamente, ¿de qué nos sirve si sabemos que a través de Gólgata sucedió todo? Se venció al infierno, a la muerte. El diablo tuvo que dejar todo libre. El Señor culminó todo. Si nosotros hoy no supiéramos y pudiéramos tomar con fe que sucedió por mí. El Señor dijo, tengo una expiación, o he hecho una expiación por ti. Mi sangre fue derramada por ti. Por ti fui yo golpeado por mis heridas. Has sido tú redimido. Tus culpas han sido pagadas y tus pecados han sido perdonados. Entonces tómalo hoy desde la mano de Dios, según la obra de la redención culminada, la cual en la cruz en Gólgata sucedió. Tómalo y tú también saldrás de tu estado en el cual estás. Los sepulcros se abrieron, las piedras saltaron. Ahí donde el Señor se revela como el resucitado, entonces lo que sucedió en Gólgata se hace válido, pues recibe una validez divina en tu vida y en mi vida. Muchos festejan Semana Santa y el Viernes Santo, pero nosotros no estamos aquí para festejar esos días, sino que estamos aquí para recibir y vivir lo que Dios nos ha preparado en Jesucristo nuestro Señor. Uno de los miles, o uno entre miles, fue a la cruz y uno encontró expiación y uno nos redimió y venció a la muerte y venció al infierno y enfermedad y pecado, lo tomó para sí. Hoy es tu día con Jesucristo, tu Señor. Tómalo con fe. Las cadenas son explotadas, los sepulcros se abren, y yo les puedo asegurar que de los sepulcros, también de los sepulcros espirituales, no salen medio muertos, sino vivos. Todos los que salen, salen viviendo y marchando a la ciudad santa. Y un hombre el cual se levanta para nueva vida con Dios, él no va hacia Sodoma o hacia Jericó, sino que él va a la santa ciudad. Y esto significa para nosotros allá donde el Señor se revela y donde el pueblo se reúne para escuchar su palabra. Amado corazón, este es el día que el Señor hizo. Vamos a estar contentos y agradecidos. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y infierno, ¿dónde está tu victoria? Enfermedad, pecado y todo lo que sea. Todo perdió el derecho sobre nosotros. Toda maldición, toda muerte, todo pecado de adivinación y superstición y lo que sea, hemos sido redimidos, reconciliados con Dios y hemos sido hechos hijos de Dios por la fe en Jesucristo nuestro Señor. Su sangre habla por nosotros y habla mejor que la luz, que la sangre de Abel. Alabanza y honra y gloria y adoración sea nuestro Dios. Este es el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor, por ti y por mí, hoy Viernes Santo. Puede ser resumido con Semana Santa. Expiación, perdón, gracia, salvación, sanación y una nueva vida por Jesucristo nuestro Señor. Salgamos hoy de lo viejo y entremos en algo nuevo por la gracia de nuestro Dios. Aleluya, alabado sea Dios. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Oh Dios, venimos al Señor, así como somos, pero nadie se va de Él, así como uno vino. El que viene a Él, Él no lo rechaza, sino que tiene misericordia de Él. Y muestra por su sangre derramada que no fue en vano. Está escrito en la carta a los Hebreos que Él con su propia sangre fue al santuario celestial. La sangre de la reconciliación está sobre el trono de gracia. Aleluya. Honra, gloria y adoración sea nuestro Dios. Y si hay alguien aquí hoy entre nosotros, el cual esa reconciliación, esa salvación, la gracia todavía no lo haya vivido, precioso corazón, hoy, si escucharais hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La palabra de Dios se cumplirá en nosotros, así como fue cumplida en aquellos muertos, los cuales estaban en el infierno, donde quiera que estén. La palabra de Dios tiene un poder en sí, y la palabra de la cruz tiene en sí todo lo que sucedió en la cruz por nosotros. Y es poder, tiene poder para que todo esto se haga realidad en nosotros. Y así venimos nosotros y decimos: Señor, recíbenos con tu gracia, por tu gracia. Vamos a cantar una vez más. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado, oh Cordero de Dios. Aquí estoy, aquí estoy. Padre Celestial, tú sabes en qué corazón tu Espíritu puede obrar. Señor, qué bonito sería si de esta predicación almas fueran salvas y que vayan a la eternidad. Hoy tú nos has llamado o dicho que tú fuiste el cual, como abogado, como mediador, como redentor, trajo la expiación o encontró la expiación y pagaste el precio por nosotros y nos diste la justicia de regreso. Y tú dijiste: liberadlos. Aleluya. Señor, qué maravilloso eres. Yo te pido con todos mis hermanos y hermanas, oro por todos los que hoy han recibido gracia, fe, y que vienen a ti. Señor, que la palabra de la cruz hoy se haga un poder de Dios, salva a los perdidos, sana a los enfermos y libera a los cautivos. Señor, libera a todos los que a los cuales todavía Satanás pueda erigir algo sobre ellos. Señor, sácalos de del pecado y de todo. Nosotros hoy creemos en una completa y total redención en espíritu, cuerpo y alma. Oh, Satanás, deja que el pueblo de Dios se vaya. Son libres por la sangre del Cordero. Son redimidos, han recibido misericordia y justificados por Dios. Satanás, quita tus manos sucias del pueblo de Dios en el nombre santo de Jesús. Están bajo la reconciliación. La expiación ha tomado lugar por ellos. Y si tú los llegaras a acusar, para eso está el mediador ahí. Y dice: mi sangre habla por ellos. Amén. Aleluya. Aleluya. Oh Dios, con fe lo tomamos en esta hora, de que ya no es más profecía, sino que por Gólgota se hizo realidad divina aquí sobre la tierra. Y eso todo el infierno y el diablo lo tiene que entender en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, El pueblo de Dios es libre. Ha sido liberado. Aleluya. Aleluya. Alabanza y honra sea nuestro Dios. Aleluya. ¿Lo podemos creer todos? Amén. Tómenlo, recíbanlo. Es el regalo de Dios. Aleluya. Aleluya. Quizás quieran algunos de los hermanos agradecer rápida, cortamente. Y tu fiel Dios, contigo tenemos que ver solo con realidades eternas, Señor, lo que hemos observado hoy, y más que eso, es realidad. Cuando tú en Gólgata moriste, el diablo, la muerte y el infierno lo notaron. Se hizo oscuridad, piedras cayeron, tumbas se abrieron, y el infierno y el diablo y la muerte habían terminado. Señor, eso no solamente fueron palabras. Tú fuiste allá abajo y ordenaste todo, todo en su puesto determinado. Y arreglaste todo y al tercer día resucitaste de los muertos. Y nosotros no hemos sido tontos en la fe en ti, sino que hemos sido salvos y te doy las gracias. Hemos recibido salvación, salvación divina. Hemos sido recibido misericordia. Te doy las gracias por ello. Señor, que este día sea haya un cambio en el cual terminemos con reproches a nosotros mismos. Quieras tú comenzar hoy con nosotros, pues ya tú lo culminaste. Adoración y honra sea tu maravilloso y santo nombre. Señor, no puedo hacer más sino clamar en este sitio que tu pueblo es libre. Según la sangre derramada, hemos sido reconciliados y Satanás perdió su derecho sobre nosotros. Amén. Haz una realidad divina de toda promesa en nuestras vidas. A ti sea toda la honra y la adoración y la gloria de eternidad a eternidad. Amén. Aleluya. Amén.